Gracias, Pablo. Un placer también, vos sabés, muy bien para mí estar cada 15 días en esta emisora, ¿no es cierto? Y sobre todo en programa Mañanas del Sur, que también nos ha recibido hace unos años y nos sigue recibiendo.
Qué lindo, ¿no? Siempre es bueno. Che, decirte antes de arrancar a hablar, gracias por lo que pasó el viernes, La verdad que una nota por el título del 69 del Club Sarmiento, que vinieron los muchachos, mucha repercusión la nota, qué lindo, la verdad que me gustó.
Sí, bueno, les agradezco también, nosotros agradecemos mucho la recepción que tuvieron para con nosotros.
Ahí está, bueno, me imagino que la pasaron, hablaron de un montón de anécdotas, qué lindo es eso, ¿no?
Sí, fantástico, varias anécdotas que por ahí uno ni se las acuerda, ¿no es cierto? De no solamente de jugar ahí en Sarmiento, en canchas de acá de Concordia, sino algunos viajes que habitualmente se hacen
seguro
a ciudades de alrededor, una vez que fuimos a Campo, otra vez que fuimos a San Salvador, a Colón, qué sé yo. Anécdotas por ahí, bueno, internas, pero lindas.
El tiempo pasa, ¿no? Sí. Para todo. El otro día estaba bien, che, vos hiciste el gol, no lo vi, se le hiciste, oh, qué lindo eso, sí, ¿no? A mí me gusta todo eso, ¿eh?
Sí, realmente, vale revivir todas esas cosas, porque después todos los que hemos jugado al fútbol mucho, poco, mal, bien, sabemos que lo que te queda después de todo ese tiempo es la amistad.
Seguro, ¿sí? ¿No? Y que perduran el tiempo.
Sí, perduran,
¿no?
El tiempo.
Esos vínculos que genera muchas veces el deporte no se pierden más.
Sí, no solo con los de tu equipo, sino con los de los rivales, circunstanciales, es decir, no hay enemistad, no hay guerra entre uno y otro, a lo mejor hoy un poco más de guerra de hinchadas, pero bueno, en esa época ni siquiera eso.
No, viste que contaba Mariani que iba a comer a la cantina del Victoria,
claro,
y era un referente de Sarmiento, ¿no?
Sí,
y eran clásicos de barrio, nada menos, ¿no?
Nada, eran clásicos, sí, hacha y tiza
adentro
de la cancha.
Adentro de la cancha valía todo, te diría, ¿no? Más Mariani, diría alguno. bueno, Nacho, ahora sí nos metemos, Actividad de Conciencia Animal Radio, se viene un nuevo encuentro, pero también sigue la juntada de firma con respecto al tema de la jineteada.
Sí, nosotros hemos estado hablando, ¿sabes?, con respecto a eso, Pablo, con personalidades de la cultura, folcloristas.
Mirá.
Y ellos nos han dicho que se vieron sorprendidos porque esperaban esa ley como se estaba tratando para que reconociera el arte popular entrerriano en cuanto a las artesanías, que se reconociera culturalmente, que se le diera importancia a la cultura entrerriana, pero a través de la música, artesanías, de bailes, de todo ese tipo de manifestaciones.
Mira, qué bueno.
Y se vieron sorprendidos con el artículo ese que incluye a las jineteadas y a los jinetes como deportistas, las jineteadas como deporte. Realmente más de uno se ha visto sorprendido y no le gustó que sucediera eso.
Mira vos,
es
el
una
ámbito
lástima,
cultural.
Sí, claro, es una lástima que lo hayan hecho a ese tratamiento de la ley tan bajo cuerda, tan subrepticiamente como para no recibir a las personas que puede ser.
Mirá vos, vamos a hablar con alguien que está en este tema, está trabajando muy a conciencia. Hablamos de Ana Ardaiz, es la presidenta de Coguay, ahí en Gualeguaychú.
En Gualeguay.
En Gualeguay, ahí está, para hablar de esto, ¿no? Y de lo que va generando este escenario en el cual se están juntando firmas. Ana, buenos días. Pablo Benítez y Horacio Freud te saludan de Mañana del Sur.
Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes?
Bueno, bien, un placer siempre tener al aire por lo que se está trabajando. Bueno, contanos un poquito, primero para meternos en escenario, de lo que está pasando con esto de la jineteada.
Bueno, nosotros de Coguay, que es la institución nuestra, hace muchos años que está trabajando con respecto a la prohibición de las jineteadas. ¿Por qué decimos prohibición de las jineteadas, terminar con ellas? Porque las consideramos maltrato animal.
Perfecto.
No solamente queremos recalcar lo siguiente, hemos sido testigos de la previa a las jineteadas en sí. Porque fíjate vos que ellos argumentan que son esos minutitos, que son esos segunditos, y que nada más, y que después pasa una vida espectacular. Porque nosotros hemos tenido experiencia con respecto a la mala doma, ¿no? ¿A qué le llamamos desde Coguay mala doma? Primero, eligen, tal vez, como alguien por ahí nos ha comentado, a un potrillo que ellos consideran que ese puede ser el elegido, porque es un poquito más peligroso.
Mira.
Entonces, lo eligen, le ponen, porque lo hemos visto, lo hemos descubierto en el campo, porque nosotros hacemos otras actividades, como son las esterilizaciones para niñas y felinas en distintos lugares y distintos departamentos de acá del sur de Entre Ríos. Lo hemos visto, por ejemplo, en Selvas, y lo hemos visto en una estancia acá sobre la vera del camino, sobre la vera de la ruta 11, cerca de Rincón de Nogoya. Hemos visto cómo les ponen plastilleras, bolsas, alambres, y los pinchan. Y eso es durante muchos meses. Entonces, durante muchos meses ese animal está recibiendo esa agresión. Por eso es que él, al menor toque, salta. Se siente como invadido y eso pasa. Fíjate vos que cuando pasan por las calles, que andan haciendo la peregrinación, mostrando las tropillas divinas y esos caballos espectaculares, al reservado lo llevan vestido y el animal no hace nada. Realmente el animal fuera un animal terriblemente malo y que no se lo puede tener, el animal no podría ir vestido, vestido.
Seguro. Ana, hay un escenario, obviamente, que con una postura, hablando de las tradiciones, que hablan de que está mal este pedido de prohibición. ¿Qué palabra tenés para ese escenario en el cual hay gente que defiende la jineteada?
Claro, pero nosotros lo sabemos porque tenemos gente conocida, por ejemplo, en Córdoba. Tenés que juzgaría que es todo un gran negocio. Que argumentando que las jineteadas pertenecen a la tradición. ¿A qué tradición? Si la tradición es hacer sufrir un animal durante meses para malomarlo y después ante el público ser tapado de los ojos y hacer todas esas barbaridades que se hacen, eso no es una tradición. La tradición es para ser feliz, es para recordar lo bueno que nosotros tenemos. Entonces, desde nuestro punto de vista, la jineteada en sí no es tradición. La jineteada es diversión, es negocio. Esta señora, que es Laura Bacio, que tiene una fundación en Córdoba, ella ha luchado mucho. Pero lo que pasa es que se está muy en soledad.
Claro.
Vos tenés ahora, por ejemplo, lo que ha hecho Moncho y la señora Elena, que han presentado, Moncho es el senador.
Sí.
El departamento Gualeguay. Han presentado, ya están aprobados, una ley. Donde se declara a las jineteadas deporte. ¿Cómo puede ser eso? Y al jineteador se lo declara el deportista.
Bueno, que te iba a decir, ¿hola? Ana, que hay una campaña fuerte de junta de firma justamente para... ¿Cómo estás viendo la campaña?
Bueno, ahí en Chajarí, por ejemplo, se han juntado bastante firmas. Acá en Gualeguay también. Y ahí en Concordia con Horacio y Mirta también. Pero nadie más me ha hablado a mí de que tienen firmas, aunque sea media hoja firmada, que tienen que poner las pilas las demás instituciones porque nos hemos dejado estar. Y ha pasado todo esto porque nos hemos dejado estar. Porque si hubiésemos hecho las cosas bien como correspondía, no se hubiese llegado a esa instancia. Eso es lo que pensamos nosotros desde Paraguay, ¿no?
Pero es hasta contradictorio, Ana, ¿no? Se estaba peleando por el tema de una ley de protección del animal y surge esta que es casi un contrapunto proponiendo el tema de declarar deporte y deportista a la jineteada y al jineteador, como dicen, ¿no?
Claro, pero ellos argumentan de que por qué las carreras de caballo no, por qué tal cosa, el polo no. Bueno, hay diferencias. La diferencia está precisamente en esa maldoma.
Ahí está.
La diferencia está además, en el polo, por ejemplo, se cambian los caballos. ¿Entendés? Uh-huh. El caballo se cansa y se cambian. Acá es un minuto, pero es un minuto atrás, donde antiguamente, acá en Gualeguay le contaban, ahora bueno, porque hemos luchado tanto, se ha logrado que sean Roma las escuelas, y sea algunas cosas, ¿no? Pero antiguamente hasta se morían porque le abrían una vena y el animal se desangraba. Ha ocurrido acá en Sociedad Extensiva hace muchos años, ¿no? Pero ocurrió. O sea que es una, es un evento que tendría que ir eliminándose.
Aparte, ¿qué grado de decisión puede tener un caballo, no? A la hora de decir, me van a ocupar para un espectáculo en el cual se venden entradas, ¿o no?
Claro, y hay apuesta, y hay apuesta.
Ahí está.
Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo porque hay apuestas, entonces eso es lo que gusta. Dice que en la Argentina somos un poco enteros.
Sí, esa es la realidad, Ana. Horacio, te saludo. La realidad es esa, que todo esto gira alrededor del factor económico. Entonces, como decías antes, no se puede hablar de tradición en algo que es maltrato, es crueldad con un animal, y la tradición es para alegrarnos, para divertirnos, para conservar valores importantes de progreso en toda comunidad y no para maltratar a nadie, ¿no?
Exactamente, exactamente. Las tradiciones son tantas cosas. A mí me encanta, a mi nietito, por ejemplo, le regalamos una para su cumpleaños, una bombacha, y lo vestimos de paisano, de gaucho, y nos parece fantástico, todo está bien. Los quillahuases les fascinaban y siguen gustándole las canciones folclóricas. Todo eso está muy bien, incluso el caballo que también se divierta poniendo que van y vienen y hacen demostraciones, me parece perfecto. Pero por ejemplo, ese trote que también que lo ponen al animal contra la pared para que vaya aprendiendo a tener un trote determinado, me parece terrible. Es como lo que pasa con los circos.
Seguro. Seguro. Ana, ¿cómo continúa esto? Ya es una lucha, obviamente, una lucha de los sectores de protección de los animales. Es una lucha y se está juntando firmas. ¿Cómo son los pasos a seguir de aquí en más?
Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos ya pensado mandarlas o llevarlas a Paraná, hacerlas llegar a la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Senadores y al gobernador.
Perfecto.
Con notas rezando, no nos podemos quedar callados, no podemos quedar que sí, que bien que está. Por lo menos demostrarles que muchas personas estamos en desacuerdo. Y al gobernador también, que él sepa que él puede vetarlo a eso.
Bueno, nosotros vamos a hacer fuerza desde acá, Ana, contá con nosotros para difundir todas las actividades. ¿Cómo estás viendo hoy que la provincia de Entre Ríos, diferentes ciudades, hoy se congregan con un mismo fin, que es la protección del animal?
Mira, todo lo que sea protección, y continuando con las iniciativas, te quiero contar que Kowai presentó hace varios años, hasta 5 años, presentamos un recurso de amparo contra unas jineteadas que se iban a hacer en la ciudad. Por ejemplo, Gualeguaychú tiene una ordenanza que prohíbe las jineteadas en el radio urbano, en el vecino municipal. En cambio, acá en Gualeguay no. Bueno, nosotros presentamos el recurso de amparo, bueno, te imaginas, pasaron por casa, nos escracharon, y bueno, y el recurso de amparo no tuvo éxito.
Ah, mira vos qué
daño. No tuvo éxito, ahí nos dieron las explicaciones. ¿Por qué? Claro, tal vez tendríamos que haber pedido primero la ordenanza.
Ahí está,
pidiéndola, porque el recurso de amparo no era la última instancia, según las juezas, era la última instancia que teníamos, a la que teníamos que llegar.
Claro, si nosotros, Ana, te aclaro que nosotros en Concordia también tenemos prohibidas las jineteadas dentro del radio urbano, pero claro, se van un poco afuera y ya la prohibición no los alcanza. Pero de todas maneras, lo que nos está dando esperanza, yo le comentaba a Pablo hace unos días, es que las reuniones nuestras, las frecuentes reuniones provinciales, se está armando, digamos, en este momento yo diría que un cuadrilátero que lo podríamos armar con Gualeguay, Paraná, Chajarí y Concordia, que son los puntos claves donde más se está trabajando para avanzar en esto del maltrato animal, ¿no es cierto?, de empezar a prohibir todo este tipo de manifestaciones. Y seguramente en la próxima reunión que vamos a tener en Victoria vamos a avanzar un poco más en esto y veremos, como vos decís, que se pongan las pilas aquellos que están un poco más rezagados en esto, ¿no?
Pero aparte juega un rol importante a la hora de presionar justamente a las cámaras legislativas de la provincia, ¿no? Si vos haces una hacha sola a un par de ciudades y un par de agrupaciones, uno dice, hace más presión, ¿o no, Ana?
Claro, pero a mí lo que me parece es que nos hemos demorado.
Sí, eso es cierto.
Ellos, como dicen en el campo, nos primeriaron.
Sí, sí.
Entonces, ellos han estado muy astutos y le hicieron rápido, cosa que no tengamos mucho espacio para movernos.
Uh-huh. Bueno, sí, pero todavía... Pero hay distancia para tratar de contrarrestar esto. Es bueno ese mensaje que estás dando, Ana, de bueno, ahora partimos nosotros a trabajar con respecto a esto.
Sí, por supuesto, tenemos que trabajar, pero lo que pasa es lo siguiente también, tenemos tanto para conversar. Por ejemplo, hemos ido nosotros a la zona rural y nos han sacado corriendo los paisanos con los cuchillos. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que tengan un cuchillo en la cintura y andan en la vía pública donde hay un montón de gente que está en esos eventos? Nosotros hablábamos porque se habían prohibido en las escuelas rurales, había un espectacular director departamental que argumentaba que no tenían ellos cómo solucionar el problema si pasaba un accidente. Entonces, argumentando eso, no se hacían en las escuelas rurales. Por eso digo, siempre se puede encontrar algo como para tratar de paliar un poquito esa enfermedad tremenda, ¿no?
Ahí está.
Fuimos a una escuela, precisamente el director departamental había prohibido a las iniciadas que hicieran todos los eventos tradicionalistas que quisieran, pero no eso. Bueno, cuando fuimos, estaba todo perfecto. Nos retiramos, hicimos una vuelta por el campo, cuando volvimos, que quisimos volver, estaban en la jineteada.
Mirá vos.
O sea, se fueron estas mujeres que estaban acá, ahora vamos a hacerlo. Resulta que cuando nos arrimamos, empezamos a hacer la cuchilla que tenía en la cintura.
Mirá vos.
Y tuvimos que salir porque teníamos, por supuesto, teníamos miedo. Uh-huh. No volvimos más.
Mirá vos.
Hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar.
Sin duda, ¿eh? Ana, bueno, acá contás con un espacio, seguramente a partir de este contacto y a partir de Horacio, como parte del programa, seguramente nos vamos a mantener en contacto. Contá con el espacio, te agradezco mucho la comunicación y te mando un beso enorme acá de Mañanas del Sur, ¿eh?
Ay, muchísimas gracias. Y tenemos que unirnos. A todos les digo, el animal no elige ser maltratado. Uh-huh. El animal quiere ser feliz como somos los seres humanos. Uh-huh. Por lo tanto, todos tenemos que comprometernos en su bienestar. Uh-huh. Así que muchísimas gracias y a luchar.
Ahí está, ese es el mensaje. Gracias, Ana, te mandamos un beso grande. ¿Eh?
Muchos saludos, Ana, y ya te vamos a hacer llegar el audio de esta conversación contigo. ¿Eh? Un beso grande.
Muchas gracias y a disposición de ustedes.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, ahí estaba Ana Ardaiz, es la titular presidente de Encoguay, ahí en Gualeguay. Bueno, la verdad que se la notaba, ¿no? Con preocupación, y bueno, pero no es para menos. Nos primeriaron, dijo, ¿no?
Sí.
Hay algo de eso.
Hay algo de eso, pero más que nos primeriaron, yo creo que nos traicionaron. Es muy fuerte a lo mejor lo que digo, pero realmente me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque con vos hablamos varias veces antes de que saliera esa ley.
Sí.
Y tuvimos
casi fue sorpresiva.
Claro, y tuvimos charlas con varios legisladores, desde el local llano, la Madrid, la Chajarí Lena, con todos, y todos prometieron tener una conversación previa cuando ya sabían que esto estaba aprobado de antemano. No había posibilidad de volver atrás.
Ahí
no
la da como impulsora la Lena, ¿viste?
Claro, firmada por ella y
el otro nombró,
sí. Chivaros o algo así, no me acuerdo.
Sí,
cómo.
Por eso llama la atención también,
sí,
¿no?
Claro. Eso es lo lamentable, de que cuando se aprueba algún tipo de ley como esta, donde hay varios sectores involucrados y hay, digamos, contrapunto en uno y otro, cada uno tiene sus intenciones, sus buenas intenciones, de que algo se apruebe, pero que no sea perjudicial para nadie. ¿no? Seguro. Y en este caso había un gran perjuicio para los animales y no fue tenida en cuenta la opinión de cientos y miles de proteccionistas entrerrianos.
Ahí hace un escenario en el cual habla de los sectores que están trabajando, obviamente nombra a ustedes acá en Concordia. ¿A qué crees que se debe que algunos sectores quedaron más rezagados? Si bien tienen movimientos proteccionistas, quedaron más rezagados, porque por ahí no es la jineteada la problemática más importante de estos sectores, posiblemente sí y no, y está esto de hay sectores de poder ahí atrás, ¿no?
Y sí, vos te referís a sectores proteccionistas, como decía Ana, que han...
Que se ha quedado rezagado.
Mira, nosotros cuando iniciamos este periplo de entrar a juntar a todas las entidades proteccionistas, y aunque no haya entidades a los proteccionistas de Entre Ríos, sabíamos que era una tarea difícil aglutinarlos a todos tras de un mismo fin. Aunque todos estamos detrás del mismo fin, que es la protección y defensa de los derechos de los animales. Pero ¿qué pasa? En cada lugar, si bien tenemos problemas en común, hay todavía falta cambiarle un poco la mentalidad de que vos no ganás nada con lo que a vos te impulsa a ser proteccionista, que es tu intención benefactora, ¿no es cierto?, de ayudar al más débil.
Seguro, seguro.
¿No?
Pero tiene casi que, tu bandera,
claro,
¿no?
Esa
casi
es tu bandera, pero vos en el momento de luchar contra corporaciones como las de los jineteadores, como de pelear contra corporaciones como los mismos legisladores, contra otros entes económicos poderosos, tenés que dejar un poco la emotividad, digamos, que te lleva a auxiliar, pobrecito, al perrito, al gatito, el animalito que está tirado en la calle, para ubicarte en la realidad.
Seguro, ¿no? Estamos luchando con alguien poderoso.
Claro,
¿no?
Estamos luchando contra algo que es poderoso y que la realidad nos está mostrando que es más fuerte que nosotros.
Seguro.
¿No?
Seguro, y que digamos,
corporativamente,
más nos unamos,
claro,
mientras...
corporativamente, pero si somos tantos, somos miles, entonces, ¿qué pasó? La mayoría de los que integraron y siguen integrando esta red provincial están más abocados al rescatismo, al proteccionismo en sí, que en lograr leyes que sean fundamentales para que tu trabajo sea más efectivo y tenga una consistencia fuerte, ¿no?
Aparte para proyectar hacia el futuro, ¿no? Aparte abre una puerta para ir por otras cosas, ¿no? A partir de una aprobación de una ley tan importante que va a chocar intereses, si vos lográs llevarla adelante... Sí. Después te juega un rol importante para
claro,
ir por otra.
Yo te cuento algo, por ejemplo, que nos pasaba a nosotros cuando empezamos a trabajar en el proteccionismo hace unos 20 o 25 años. Vos ibas a increpar a alguien con la ley 14.346 de protección en la mano, por un perro maltratado, atado, sin protección, sin nada, y decís, bueno, lléveselo. Y que no ese es el caso, hermano. Yo no tengo que hacerme cargo de todos los que están maltratados, sino que hay una ley que te obliga a vos a no maltratarlo. Y de eso se trata.
Funcionario público de cualquier escalafón tiene que hacer cumplir la ley.
Claro, y de eso se trata. Entonces, que todo el proteccionismo tenga el valor que necesita para imponerse a esas situaciones desafortunadas en contra de los animales, ¿no?
Ahí está, Bueno, vamos a seguir de cerca esto. Esto es un camino que se inicia, que ya va a tener dentro de poco una presentación, por lo menos de junta de firma, y vamos a ver qué respuesta tiene por parte de los legisladores. Uno cree que vamos a tener que aguantar al cambio de la gestión de los legisladores para ver cómo se puede avanzar con esto, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Mira, nosotros tenemos una experiencia en el tema de la leishmaniasis, por ejemplo. Hace algunos años se había aprobado en Concordia una ordenanza que habilitaba al municipio a salir a recolectar perros vagabundos y sacrificarlos. Así de simple era la cosa. A través de la banca del pueblo, en ese entonces era presidente municipal el contador Bordet, nosotros logramos que él vetara esa ordenanza, ¿no? Ya estaba aprobada y ya estaba lista para salir a capturar animales. Él la vetó. Por eso bien podría vetar él en esta oportunidad esta ley y, digamos, recordarle eso y recordarle también que esto es perfectible, que tratando de nuevo ese punto que tanto mal le hace, podría salir adelante en beneficio realmente de las tradiciones.
Sin duda, ¿eh? Bueno, así que ahí está, ¿eh? Esperemos que hacer fuerza y empujar esto. Está bueno que se genere el debate. El tema está que cuando vos tenés un sector de poder del otro lado, logran que te la aprueben rápidamente. Entonces hay disparidad a la hora de debate. No, esto no es un debate, ¿no? Vino un sector, sí, y te dijo, aprobame, claro, esto porque... Y no, no es así.
No, seguro que no, es así.
No es así. Acá hubo otros intereses. Sí. No quiero meterme más profundamente porque por ahí terminamos, sí, en un escenario escabroso, ¿eh? Pero sabemos lo que pasa muchas veces en las cámaras legislativas, sabemos el trabajo de los lobistas, sabemos los trabajos de lo que hacen la gente que tienen intereses mucho más poderosos de lo que puede ser el proteccionismo, que muchas veces la hacen a pulmón y por sentimientos, no por cuestiones económicas, ¿eh?
Así es, sí, así es. Uh-huh. Pero siempre defendemos para factores culturales, uh-huh, y morales.
Está bueno eso que me dijiste de la gente de la cultura. Ajá. Muchas veces juegan un papel importante a la hora de decir, muchas veces son referentes culturales. Está bueno, sí, que tengan esa voz.
Tienen
en
esa posición, sí.
Es,
sí,
buena.
Es
esa,
importante, y creo que lo vamos a llevar como bandera también a esa parte.
Sin duda, ¿eh?